Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios en esta noche. Así que estemos de pie, por favor. Muchas gracias. Oremos a Dios. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta hermosa noche, nosotros te damos las gracias porque una vez más nos das esta oportunidad de nosotros como hijos tuyos que somos poder acercarnos a la comunión de nuestros hermanos en la fe, de igual forma acercarnos a ti como pueblo, como iglesia que somos y venir a aprender de tu palabra, ser instruidos en ella. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Pero sabemos también, Señor, de que esta obra grande que tú estás haciendo en nuestros corazones solamente es posible por el poder sobrenatural de tu Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Por esa razón te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando con nuestras vidas por completo y que cada palabra que en esta noche ha de ser expuesta, pues nos lleve a un mayor acercamiento a ti, a tu presencia, a contemplar tu rostro tal como tú eres, tal como tú te has manifestado en ella, Señor. Oramos, Padre, también por cualquier persona que ya en otro horario podrá tener la oportunidad de ver estos estudios para que de igual forma, Señor, tú estés haciendo la obra en estas vidas y lo estés trayendo al arrepentimiento si todavía no te conocen y un mayor santidad de aquellos que ya te han conocido, Padre. Nos depositamos en tus manos, Señor. Suplicamos que tú hables a nuestras vidas a través de una correcta exposición de tu palabra en este estudio bíblico en esta noche. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces en esta noche nosotros tenemos la segunda parte de lo que son los siete llamados de la sabiduría. El miércoles antepasado nosotros estuvimos viendo la primera parte de estos siete llamados o apelaciones de la sabiduría. Específicamente, el miércoles antepasado nosotros vimos lo que es el llamado divino de la sabiduría como se describe a ella misma, es el segundo, la eterna existencia de la sabiduría y advertencia de la sabiduría. Vimos esas cuatro cosas el miércoles antepasado. El miércoles pasado no tuvimos estudio por las razones que le estuve exponiendo. Entonces, el llamado divino de la sabiduría lo vimos en los primeros 11 versículos del capítulo 8 de Proverbios. La sabiduría se describe a ella misma, lo vimos desde el 12 al 21. La eterna existencia de la sabiduría que está personificada conforme a algunos comentaristas en Cristo Jesús, que ese pasaje bíblico aplica a Cristo Jesús, lo vimos en los pasajes del 22 al 31 del capítulo 8. Y la cuarta sección, advertencia de la sabiduría, lo vimos en los últimos versos del capítulo 8, desde el 32 hasta el 36. Entonces, en esta noche nosotros vamos a ver el capítulo 9, que es corto, así que creo que también el estudio va a ser corto para nosotros. Y por esa razón yo le invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 9. Iba a decir Éxodo. Proverbios capítulo 9. Y el tema o subtema dentro de estos llamados o apelaciones de la sabiduría en esta noche es invitaciones de la sabiduría y de la insensatez. Porque vamos a estar abarcando esas dos columnas, si se puede decir así. Invitaciones de la sabiduría, invitaciones de la insensatez. Entonces, capítulo 9 completo, lo leemos y después entonces volvemos a él según vayamos desmenuzando o subdividiendo estas enseñanzas. Dice así Proverbios 9. La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus doncellas y clama desde los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple, que entre aquí. Al falto de entendimiento le dice, ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado. Abandona la necedad y vivirás. Anda por el camino del entendimiento. El que instruye al insolente atrae sobre sí deshonra Y el que reprende al impío recibe insultos. No reprendas al insolente para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y serás aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio, eres sabio para provecho tuyo. Y si escarneces, solo tú lo sufrirás. La mujer insensata es alborotadora. Es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de su casa, en un asiento, en los lugares altos de la ciudad, llamando a los que pasan, a los que van derechos por sus sendas. El que sea simple, que entre aquí. Y el falto de entendimiento le dice: dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Amén y amén. Muy bien, entonces acá tenemos lo que es estas invitaciones de la sabiduría y de la insensatez. Vamos a ver lo primero, la invitación de la sabiduría. Y vamos a leer los primeros 6 versos de este capítulo 9. Así que yo quiero invitar a comenzar con Rachel para que ella nos lea una vez más estos 6 primeros versículos del capítulo 9 de Proverbios.
La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado su tierra de columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino, ha puesto también su mesa, ha enviado a sus corceles y tirado de los lugares más altos de la ciudad. El que sea simple que esté aquí, al falto de entendimiento le dice: ven, come de mi pan y bebe del vino que he mezclado, abandona la necedad y vivirá.
Hasta el 9, hasta el 9. Perdón, está bien, eso hasta el 6. Ya yo me iba a pasar. Muy bien, entonces aquí en estos primeros 6 versos nosotros vemos cómo la sabiduría aparece personificada como una mujer que está preparando su casa para las visitas. Eso es lo que nosotros podemos ver acá. Una mujer que está preparando su casa para las visitas. Al final de este capítulo, los versos 13 al 18, nosotros vamos a ver a su contraparte. ¿Cuál es la contraparte de la sabiduría? La insensatez, que en este caso, en los últimos versos de este capítulo 9, invita a los transeúntes de igual forma la insensatez para que entren en su casa. De esto es que trata este capítulo 9, esta comparación. Una de las experiencias más agradables y placenteras de nuestra vida es reunirnos para comer, para compartir con nuestras familias, con nuestros allegados, nuestros amigos. No es bueno así, Esmerna. ¿Verdad que sí? Claro, ¿verdad que sí? Es bueno reunirse a comer, reunirse a compartir con nuestros amigos, con nuestros familiares. Y aún así, mis hermanos, a pesar de que eso es bueno, a pesar de que nosotros podemos observar que en este contexto es bueno reunirse para compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, la Biblia nos habla a nosotros acerca de un banquete que es más importante que el del alimento físico y terrenal. ¿Cuál es ese banquete? Eso nosotros lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que se lo voy a leer yo, pero usted lo puede anotar por allá. Dice Deuteronomio 8, verso 3, de la siguiente forma. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender, y ahí es que está la clave, que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces la sabiduría nos invita a nosotros a participar en el banquete de la palabra de Dios. La asistencia a la iglesia, la asistencia a los estudios bíblicos como este día miércoles. También el leer la palabra de manera informal en un estudio hogareño. El compartir la palabra con los que no conocen al Señor. Ese es el mayor banquete del cual nosotros deberíamos sentirnos más que halagados de participar de ese banquete, que es el alimentarnos de la palabra de Dios. Así como nosotros nos sentimos bien cuando compartimos con nuestros familiares, cuando compartimos con nuestros amigos, ya sea que hicimos un pequeño, preparamos un pequeño refrigerio o una comida, cualquiera de las dos opciones, que es bueno, no está mal. Asimismo deberíamos de nosotros también sentirnos motivados a cuando se nos invita a participar de este banquete espiritual, que es el estudio de la palabra del Señor, sentirnos igual de motivados para participar de este banquete. Amén. Entonces también podemos ver que la casa de la sabiduría tiene 7 columnas. Nos dice acá el verso 1. Y nosotros sabemos que en la palabra del Señor el número 7 significa lo perfecto, lo total, lo completo. Entonces podemos decir que esta es una forma de decir el proverbista de que la casa estaba lista para recibir a todo aquel que quisiera venir a participar de la sabiduría o a tener ese banquete con la sabiduría. Podemos decir lo que es así. La sabiduría no intenta esconder su invitación. Y es bueno hacer como un pequeño paréntesis antes de continuar. Es para que usted entienda de que cuando aquí está hablando de la sabiduría, está personificando ese concepto. ¿Se acuerda que eso lo hablamos hace como 3 miércoles atrás? Que en el libro de Proverbios nos vamos a encontrar con esas personificaciones de la sabiduría, como también de la insensatez, que lo veremos ahora al finalizar el estudio de esta noche. Entonces es bueno entender eso. Aquí se está personificando, no es que exista una señora que se llama sabiduría. No lo piense así, ¿verdad? Sino que está personificada la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Bueno, aquí mismo vamos a tener respuesta ahora en unos minutos. Bueno, lo que aquí debemos de ver es que la sabiduría no intenta esconder su invitación. Ella está llamando la sabiduría desde los sitios más altos de la ciudad y envía a sus sirvientes. Eso es lo que nos dice ahí el verso 3. Si usted lo puede leer conmigo, eso es lo que dice. Está enviando a los sirvientes, a las doncellas, y está haciendo la invitación desde los lugares más altos. Imagínese un lugar donde no existiera micrófono como nosotros tenemos. ¿Dónde sería el lugar que se pudiera cubrir la mayor distancia de un llamado? Un lugar alto. Entonces eso es lo que está haciendo la sabiduría. Y eso a nosotros nos hace recordar la parábola de Jesús al rey, a ese rey que hizo esas invitaciones para el banquete de bodas de su hijo. Esa parábola nosotros la encontramos en Mateo 22. Mateo 22, 1 al 24. Es bueno que usted tome nota y lo tenga ahí para que lo pueda leer más adelante. En esa parábola nosotros encontramos que ese hombre, ese padre, había preparado todo para este banquete de bodas. Y él envió a sus siervos para invitar a las personas para que llegaran a las bodas. Y nosotros podemos ver que ocurre algo en esta invitación. Ahora, antes de decirle qué ocurrió con la respuesta de estos invitados que fueron enviados por el Padre para que vinieran a las bodas, nosotros podemos darnos cuenta que esa parábola también tiene una aplicación para nosotros, porque esa parábola representa a los mensajeros de Dios, nosotros que salimos con la gloriosa invitación del Evangelio, nosotros que vamos, somos llamados a ir casa por casa, llevando el mensaje de la palabra del Señor. Nosotros somos llamados a extender esa invitación. Y para aceptar la invitación de la sabiduría, para nosotros extender la invitación de la sabiduría, tenemos que reconocer que también la necesitamos. Esto no es algo que yo recibo porque no es algo que yo hago porque no necesito, sino que en primera instancia yo necesito recibir esa invitación de la sabiduría y debo de entender que la necesito, que también estoy en una situación similar a la que se encuentra aquellas personas a quienes yo le voy a extender la invitación. Amén. Entonces eso comienza por mí y por usted también. Usted necesita recibir esta invitación para que usted también pueda darla. Y eso nos lleva a entender de que estamos dentro de ese grupo, como dice el verso 4, estamos en Proverbios 9 para los que llegaron de último. Estamos en ese grupo que vemos ahí en el versículo 4 de Proverbios 9. ¿Quiénes son los que se encuentran allí? Allí están los simples. Allí están los faltos de entendimiento. Y luego también necesitamos continuar y tomar parte en el banquete. Acuérdese, yo lo necesito para podérselo dar a alguien más. Y eso es lo que nos dice el verso 5. Ven, come de mi pan, bebe del vino que he mezclado. Somos invitados a eso, mis hermanos. Somos invitados a participar de ese banquete y también de invitar a otros a que participen del mismo. Ahora, ¿cómo yo participo de ese banquete que es el banquete de la sabiduría? ¿Cómo yo participo de él? Bueno, Santiago capítulo 1, verso 22 me dice a mí que yo soy llamado a ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor que me engaño a mí mismo. Para yo participar de ese banquete, yo debo de poner manos a la obra. Yo debo de esforzarme, yo debo de hacer mi parte para que esa palabra no pase por mí y no haga ese efecto deseado. Y todo eso comienza a tener lugar en nuestra vida cuando precisamente el Espíritu Santo nos lleva a la fe en Jesús. Eso es lo importante, eso es lo necesario saber, que para yo recibir, ser beneficiario de ese banquete de la sabiduría, yo necesito en primera instancia acudir al Señor. Esa es una obra que hace el Espíritu Santo a través de infundir fe en nosotros. Si yo no recibo a Cristo como Señor y Salvador, entonces estoy limitado, no podré recibir los beneficios de ese banquete al cual he sido invitado. Entonces, ese banquete de la sabiduría en esta vida no es más que un anticipo de aquel lugar donde nosotros participaremos de lo que la Biblia nos habla, específicamente en Apocalipsis, acerca de las bodas, la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9 nos habla acerca de eso. Entonces, eso es lo primero que acabamos de ver en estos versos. Ahora vamos a ver los efectos de la sabiduría. Los efectos de la sabiduría, que es el quinto llamado. de la sabiduría. Los efectos de la sabiduría lo encontramos en los versos 7 al 12 del capítulo 9 de Proverbios. Vamos a poner Yassi o Yanceli, cualquiera de las dos, se rifan su número y la que gane lea Proverbios 9, 7 al 12. Muy bien, entonces los versículos 7 al 9, nosotros vemos cómo la sabiduría lanzó un llamado e hizo una invocación, principalmente en los primeros 6 versículos. En esos primeros 6 versículos, preparó su casa y le mostró a todo el que vino lo que tenía para ofrecer. Entonces ahora vemos las dos respuestas posibles a su invocación. ¿Cuáles son las dos respuestas posibles a esa invitación de parte de la sabiduría? O la sabiduría es aceptada o es rechazada. Esa es la respuesta que hay. Una de las dos. O se acepta lo que hay o se rechaza la sabiduría. ¿Qué ocurre? Que el burlón rechaza la sabiduría de Dios. La desprecia y la insulta diciendo que es muleta para débiles. Una tontería o una pérdida de tiempo. Ese es el burlón, el insensato, si pudiéramos decir ese término, también aplicarlo aquí a esta persona. Nosotros encontramos que Jesús utilizó una descripción impactante acerca de lo que es el otorgar, el darle a la persona que es burlona, que es insensata, a la persona que no tiene, al insolente, al que no le presta atención a este llamado, a esta invitación de la sabiduría, Jesús lo compara con algo específicamente. Eso nosotros lo vemos en Mateo capítulo 7, verso 6. Lo compara con esto cuando Jesús dice de la siguiente forma, 7:6. Jesús les respondió, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas. Este no es. No, perdón. Déjame ver. Deme un segundito. Le voy a deber este. Porque no está acá. Es básicamente ese pasaje bíblico que nos dice que no debemos de darle lo santo a los perros ni echar no debemos de dar lo santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos. Ese es el pasaje bíblico que nos habla acerca de eso. Sí, pero no lo encuentro acá, pero es esa sección. Bueno. No den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sean que las huellen con sus patas y volviéndose la despedacen a ustedes. Ese es el término. Ese pasaje bíblico se lo voy a deber para después dónde que está específicamente. Nosotros sabemos, ay, que yo estoy en Marcos, con razón. Ah, pero muchas gracias. Es ahí, muy bien, por eso es que hay que ayudarme a buscarlo. Si, 7:6, no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sean que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Esa es la idea. Mateo 7:6. En el antiguo Israel, mis hermanos, existían, todavía yo creo que en nuestros tiempos se pueden encontrar en algunos lugares esos perros que son callejeros, que se alimentan de lo que encuentra, pero en Israel era peor porque se alimentaban de todo lo que encontraba muerto, la carroña, lo podrido. Y también ustedes saben que los puercos o los cerdos eran animales impuros. Entonces ahí nosotros estamos viendo cómo el Señor compara a las personas que no van a escuchar la palabra de Dios. Son como esos cerdos, como esos animales. Lo dice allí, lo dice el Señor. Se desprecian la palabra, se burlan de la palabra, no prestan atención a la palabra. Y además de todo eso, la persona burlona se va a odiarle a usted por usted presentar una crítica constructiva a su vida, a sentir ofendido. Entonces Salomón dice en este pasaje bíblico de Proverbios, ni te preocupes, ni intentes, ni siquiera te molestes en intentarlo, ni siquiera te molestes en hacerlo. Por supuesto, mis hermanos, nosotros debemos de hacer una acotación acá y tomar algo como referencia, porque cualquiera pudiera pensar de que eso es una excusa para no predicar el evangelio, porque la gente lo va a rechazar y todos van a ser perros y todos van a ser cerdos. Y no es así. Nosotros tenemos que pedir siempre la sabiduría del Señor. Cuando una persona se va a mostrar reacia a recibir el evangelio, pero que quizás Dios está tratando con su vida y después lo va a recibir más adelante, y hacer la diferencia entre la otra persona que va a ser esa burlona, ese insensato, como nos dice, ese insolente, como nos dice ahí el verso 8 específicamente de Proverbios 9. Entonces, no podemos tampoco tomar eso como excusa para nosotros no predicar el evangelio. Para decir, no es que la gente lo va a rechazar, es que la gente es insolente aquí en el barrio, es que la gente no le gusta oír eso. Eso no es excusa, porque el Señor también nos manda a nosotros a predicar el evangelio a toda criatura. Y a pesar de que es triste decirlo, pero es una verdad de que muchas personas van a rechazar enfáticamente esa invitación a lo que es la sabiduría. Van a haber siempre muchas personas que van a rechazar esa invitación, y eso no me debe de a mí, no me debe de cohibir a mí de yo presentar esas buenas nuevas de salvación a esa persona que nos rodea, porque yo no sé con cuál persona Dios está tratando y cuál persona Dios la va a traer a la fe a través de mi predicación. Entonces, volviendo a la parábola de Jesús del banquete de bodas, el Señor la terminó en Mateo 22 con estas palabras: porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, siempre debemos de predicar sabiendo de que va Dios, y siempre estar positivo. Es decir, no preocuparme en el que rechaza tanto, sino más bien en aquellas personas que van a recibir ese mensaje. Esas personas que Dios me va a usar a mí para que oigan el mensaje. ¿Por qué? Porque dentro de ese grupo de personas a quienes le estamos predicando, nos vamos a encontrar con personas que sean sabias. Son personas sabias. Y la persona que es sabia no actúa de esa manera. La persona que es sabia recibe con agrado la invitación y es receptiva a lo que es la corrección de la palabra de Dios. Ojalá que nosotros podamos entender también de que nosotros no estamos por encima de nadie, que cuando alguien nos corrija, pues también aprendamos a recibir esas correcciones con agradecimiento, con un buen ánimo a enmendar nuestro camino a causa de esa corrección. Siempre debemos de estar listos para dar corrección a alguien que la necesite, pero también para recibirla, especialmente en lo que concierne a las verdades espirituales. Siempre debemos de ser así. Aquí también podemos ver, seguimos acá en nuestro capítulo 9 de Proverbios, cómo Salomón ubica al hombre sabio y al justo en líneas paralelas Ambos son sinónimos. La sabiduría bíblica no es solamente conocimiento. No se detiene a eso, conocimiento intelectual. La sabiduría bíblica tiene que ver con lo que es ser justo. Y esa justicia nosotros la recibimos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es a eso que hace referencia esta justicia, esta capacidad para ser personas sabias, como vemos ahí en el verso 9. Muy bien, deciré. Vamos a ver si nos ayuda y lee versos 10 al 12. Muy bien, entonces en este verso 10 nosotros tenemos una vez más el refrán que hemos encontrado en Proverbio 1:7, que es el tema general de todo este libro de Proverbios. ¿Qué nos dice Proverbio 1:7? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué nos dice este verso 10? El principio de la sabiduría. Entonces el libro sigue volviendo a lo que vimos en el capítulo 1, verso 7. ¿Y por qué está volviendo a él? Porque es de importancia. Nosotros no podemos ni vamos a encontrar sabiduría, entendimiento ni felicidad duradera si no es en el Señor. Y punto. Y punto. Ahora, seguir la sabiduría implica, de parte nuestra, llevar una vida más saludable, implica de parte nuestra llevar una vida diferente a como la vive el mundo, y por deducción lógica, probablemente nos corresponderá vivir más años que aquel que vive una vida en desorden, que aquel que vive una vida desorganizada en todo el sentido de la palabra. Porque nos cuidaremos más y tendremos más salud, y por esa razón se nos alargarán los días, como dice el verso 11. Pero también debemos de entender que cuando hablamos de ese alargamiento de la vida, también se aplica a lo que es esa eternidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que es una prolongación definitiva de la vida aquí en la tierra. A diferencia de cómo la vivimos ahora, en aquel entonces, en aquel momento futuro, esa prolongación de la vida será, pues, sin ningún problema, sin ninguna enfermedad, sin los embates de la edad también. Entonces, ahí podemos decir que ese alargamiento de vida que nosotros vemos en el verso 11 está haciendo referencia también a la eternidad, aunque también, como personas que somos sabias, nos cuidaremos de mejor forma que el impío y, por lo tanto, vamos a decir, en comparación, viviremos más años. También se puede aplicar eso. En el versículo 12 nosotros aprendemos que pese a que somos influenciados por otros sobre los que a nuestra vez influimos, ¿verdad? Yo soy influenciado por alguien y yo también influyo a otros, a fin de cuentas, cada persona responde por ella misma ante Dios. Está bien, yo puedo ser influenciado a hacer algo malo. Y está bien, él es culpable de haberme influenciado, pero eso no es excusa de yo no dar cuenta a Dios por lo mal hecho que yo he hecho. Amén. Eso no es excusa tampoco. Es decir, está bien, me influenció muy mal esa persona. Y el culpable fue él porque él lo hizo, me influyó y yo me dejé llevar. No, está bien, él es culpable por eso, pero yo también soy culpable por haberme dejado llevar. Aprenda eso. Aprenda eso. Entonces, nosotros a fin de cuentas vivimos y morimos como individuos. A pesar de que somos parte de una comunidad de fe, a pesar de que somos parte de una familia, pero siempre vamos a darle cuenta a Dios por nuestros actos de manera individual. Eso es lo que nos dice a nosotros Gálatas capítulo 6, verso 4 al 5, que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, que tenemos que examinar nuestra obra delante del Señor, porque cada uno llevará su propia carga, dice el apóstol Pablo allí en Gálatas. Entonces, hasta acá nosotros hemos visto lo que es esa invitación que nos extiende la sabiduría. En estos últimos versos de este capítulo 9 vamos a conocer entonces la invitación que hace la insensatez. Eso lo vamos a ver ahora. Así que yo quiero invitarle, no sé, Sobeida, si puede leer verso 13 al 18.
Cuando es insensato, es calumniador, es simple y no sabe nada. Se sienta a la puerta de la casa, en su asiento, en los lugares altos de la ciudad.
Sí, hasta terminar el capítulo.
Llamado a los que pasan, a los que van derecho con su senda. El que sea simple, que entre aquí. Y al falto de entendimiento, falta de entendimiento, le dice, dulces son las aguas, y el pan comido en secreto es sabroso. Pero él no sabe que allí están los muertos, que su invitado está en la profundidad de ser.
Muy bien, entonces en esta última sección de este capítulo 9 de Proverbios, nosotros vemos cómo Salomón termina esta sección con una personificación de lo que es la insensatez. ¿Se acuerdan que le dije que al principio estaba la personificación de la sabiduría? Ahora aquí está personificando la insensatez, o como algunas otras versiones traducen, la necedad. Algo que nosotros debemos de aprender en estos versículos es que nosotros somos llamados a cuidar nuestro testimonio delante de la sociedad. Tenemos que ser personas, valga la redundancia, sabias en toda nuestra forma de actuar, de pensar incluso. Y debo de cuidarme de cualquier invitación que me lleve a desviarme de los caminos del Señor. Una persona sabia verá el peligro y se alejará de él. Verá la tentación y se alejará de él. La persona necia, insensata, no. Buscará una excusa para justificar el mantenerse en ese camino. Nosotros hemos visto hasta esta hora, en estos primeros 9 capítulos de Proverbios, cómo hay esa constante invitación a ser personas sabias. Comenzamos primero con los jóvenes. Y le decía que los jóvenes, claro está, son las personas que por su inmadurez pudieran ser dados a caer más seguido que un adulto, pero que el adulto tampoco está exento de ser una persona inmadura en algunas decisiones en la vida. Y por lo tanto, esas invitaciones también eran para el adulto. Entonces, este capítulo 8 y 9, nosotros hemos visto cómo se ha personificado lo que es la sabiduría. Cómo se nos invita a adquirirla. Cómo ella invita, cómo ella ha preparado todo. Entonces, esta última sección termina con, no de manera, vamos a decir, optimista, sino de manera pesimista, si se pudiera decir así. Y no es solamente acá. No solamente acá. Nosotros nos encontramos con algunos libros del Antiguo Testamento que también terminan como de manera pesimista, como Eclesiastés, en su último capítulo, Isaías, Lamentaciones, Malaquías. Terminan con palabras hasta cierto punto de juicio. algunas parábolas también de Jesús vienen con palabras fuertemente negativas, como los versos finales de la parábola que vemos en Mateo capítulo 22, la historia del banquete de bodas que yo le hice mención, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces eso es precisamente lo que lleva a terminar esta sección de invitaciones de la sabiduría acá. Salomón termina 7 llamados de la sabiduría con un llamado de la insensatez. Eso es. Eso es. Y esta insensatez como la mujer adúltera que nosotros vimos en el capítulo 7. Ambas, la mujer adúltera y la insensatez, son seductoras. Aunque esa es la verdadera naturaleza de la insensatez, ella, la insensatez, procura imitar la sabiduría. Y también ella llama desde los sitios altos de la ciudad, como lo hace la sabiduría, como lo vimos al principio de este capítulo 9. Nosotros podemos razonar que en nuestros días, y yo espero que usted también esté de acuerdo conmigo, la necedad se ha adueñado de los sitios más prominentes de la sociedad. ¿Cuáles son los sitios más prominentes de la sociedad? Las redes sociales, la televisión, la radio, la gente famosa, los artistas. Cualquier cosa que usted vea en esas personas, lo que usted ve es insensatez, estupidez. Pero lamentablemente son personas que influyen en la sociedad. Son personas que también contribuyen a dañar aún más la sociedad. Y por esa razón, ahí nosotros debemos de ver el peligro y tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos con prestar oído, prestar atención a todo lo que nosotros vemos en esos medios, en el mundo de la farándula, en el mundo del espectáculo. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tomar las cosas con pinzas. Y si usted no es capaz de poder, como se dice, discernir lo que es bueno del error, que generalmente ahí lo que hay más es error que otra cosa. Si usted no es capaz de discernir lo bueno del error, entonces yo le invito que por favor se abstenga de prestar atención, oídos a esas invitaciones, porque como nosotros vemos aquí en Proverbios, es un tipo de invitación. Es un tipo de invitación que está haciendo la insensatez en los labios de esas personas llamadas, que se hacen llamar que son de influencia a la sociedad. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, mis hermanos, muy cuidadosos. Yo he visto mucha vida de personas que supuestamente han estado en los caminos del Señor por muchos años y en un momento dado comienzan a actuar, comienzan a hablar de manera que usted dice, pero ¿qué fue lo que le ocurrió? ¿Por qué el cambio? Sencillamente porque han prestado atención a la invitación de la insensatez. Ahí es que está el problema. Yo creo que para nosotros poder marcar o conocer dónde está el error, dónde está lo que me puede conducir a alejarme de los caminos del Señor, yo necesito estar muy nutrido de la palabra de Dios. Muy nutrido, muy alimentado de la palabra de Dios. Si usted no tiene una dieta saludable en la palabra del Señor, pues lamentablemente usted tarde o temprano va a caer, va a ceder a la invitación de la insensatez. Nosotros podemos ver ahí en el versículo 16, que ese versículo 16 es una repetición casi exacta del versículo 4. Mírelo los dos. Mírelo los dos. El verso 16 y el verso 4. La insensatez usa las mismas palabras de la sabiduría. En el 4 es la sabiduría, en el 16 es la insensatez. El que sea simple que entre aquí. El simple siempre está abierto al mal o al bien. ¿Verdad? El que es simple, como que no está en nada, como que no profundiza en nada, está en una cuerda floja y cualquiera lo puede desviar por su camino. Por esa razón, la insensatez está utilizando prácticamente las mismas palabras de la sabiduría. ¿Qué clase de alimento espiritual usted está recibiendo? ¿Cuál es su dieta espiritualmente hablando? ¿Usted está comiendo basura a través de estos medios? ¿Usted se está dejando influenciar poquito a poquito? Porque no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. O por el contrario, usted está alimentándose de la palabra del Señor. Y cuando digo alimentándose de la palabra del Señor, no digo solamente porque usted viene el miércoles, porque usted viene el domingo a la iglesia, sino en su día a día, en su día a día. A los insensatos, esa persona que no se alimenta de la palabra, tiene un vacío espiritual, tiene hambre espiritual y cualquier cosa le va a llenar ese vacío. Y por esa razón la insensatez ofrece mentiras. Eso es lo que nos dice ahí en el verso 17. Dulces son las aguas hurtadas. Puede que aquí lo que está diciendo es, mira, cualquier cosa que tú hagas, por ejemplo, porque eso también lo hemos visto con la adúltera, esas relaciones sexuales con alguien que no te corresponde, te van a hacer sentir a ti más gratificante que con tu propia esposa o esposo. El negocio oscuro promete las cosas que siempre hemos deseado tener, pero que nunca hemos podido comprar. Las drogas, el ser corrupto. Se consigue fácil, se consigue rápido. Esa es la misma antigua mentira que utilizó Satanás con Eva. ¿Qué fue lo que le dijo? Dice, no te lleves de Dios. Tú vas a ser igual que Dios cuando tú comas de él. Y dice la palabra que Eva vio el árbol y dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Agradable a los ojos. Y que ese árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y por esa razón tomó de su fruto y le dio a su esposo. El fruto prohibido era seductor. El fruto prohibido sigue siendo seductor, cualquiera que éste sea. Pero lamentablemente Adán y Eva se dieron cuenta rápidamente de que habían sido engañados. Y muchas personas en nuestros tiempos siguen llegando a la misma conclusión, y a veces demasiado tarde, que han sido engañados. Dentro de la casa de la insensatez, tomando aquí esta, como lo presenta Proverbios, no están los placeres prometidos, sino los huesos de hombres muertos. Eso es lo que nos dice el verso 18. Allí están los muertos y que sus invitados están en las profundidades del Seol, las profundidades del infierno. Es allí donde terminan los insensatos. O sea, mis hermanos, únicamente por la gracia de Dios es que nosotros podemos tener esperanza de escapar a las trampas y la necedad y entrar a la casa que construyó la sabiduría que hemos visto en los primeros versos de este capítulo 9 y en el capítulo 8. Solamente por la gracia de Dios. La invitación siempre es acudir al Señor. No nos queda de otra, aunque todavía quizás haya alguna persona, vamos a decir, de ahí para afuera, en la calle, necia, que no vea esto, no lo entienda así, trate de justificar lo mal hecho, pero a nosotros se nos invita a que no desaprovechemos esa oportunidad y que aceptemos la invitación a venir a tener la sabiduría. Que comienza con ese temor de Jehová, ese temor santo, como nosotros lo podemos ver ahí en el versículo 10. Amén. Esa es la invitación. Vamos a coger ánimo, mis hermanos, que vamos a ser personas sabias, ungidas por el Espíritu Santo, obedeciendo lo que Dios nos ha mandado hacer, diciendo a lo que es malo, a lo que Dios dice que es malo, diciendo nosotros, eso es malo, y lo que es bueno, diciendo nosotros, eso es bueno. Amén. Animémonos a eso. Muy bien. Entonces aquí terminamos esta sección. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algún aporte. Este es el momento para usted hacerlo. ¿No hay preguntas, inquietudes? ¿No? Muy bien, pues entonces estemos de pie y vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo.